Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Es lunes 24 de noviembre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada con el derbi y su resaca. Ganó el Valencia con golazo de Hugo Duro, de chilena, asistencia de Gallá. Respiró momentáneamente el Valencia, que rompió esa racha de 7 jornadas sin ganar y se aleja a 2 del descenso. Corberán se mostró satisfecho con la imagen del equipo, una continuidad a lo visto ante el Betis antes del parón de selecciones, y reconoció, eso sí, que siguen estando en deuda con Mestalla.
Era importante reafirmar las sensaciones. Ya dijimos la semana pasada que habíamos dejado buenas sensaciones, pero no el resultado deseado. El equipo, para mí, desde el principio ha jugado con mucha determinación, ha ido directamente a por el partido. Sabíamos que el rival no lo iba a poner muy difícil, porque Levante para mí es un equipo que compite muy bien, pero al final hemos podido darle a nuestra afición algo de lo mucho que le debemos, darle una alegría, porque el apoyo que nos muestran es una barbaridad. Esta noche, como estaba Mestalla, como han animado de principio hasta el final. Me gusta ver que el equipo crea conexión, que el equipo se deja el alma, y esa conexión, sin ninguna duda, nos hace fuertes y nos ayuda a competir.
En el Levante, Pedro Zamora, muy buenas.
Buenas tardes.
Escoció la derrota y el planteamiento de un Calero que se ha metido en un lío.
Sí, planteamiento que, por cierto, desvelamos aquí en Deportes COPE Valencia el viernes a mediodía, y que ratificó Calero cuando puso el 11 en Mestalla, con ese tribote, esos tres centrocampistas de corte, llamémosle defensivo, con Vencedor, Unai Elguezábal y Oriol Rey. Que es verdad que la primera parte funcionó, pero ya no en la segunda. De todas maneras, el sistema no gustó la planta noble, no gustó absolutamente nada la segunda parte, en la que el Levante prácticamente no pisó el área de Julen Aguirre-Zabala, y efectivamente Calero está en un buen lío. Nadie habla de ultimátum de cara al partido del próximo sábado ante el Athletic Club, el próximo sábado a 6:30 en el Ciudad de Valencia, pero sí que Calero ya está recibiendo todos los focos, porque tanto el propietario del club como el presidente salieron muy disgustados con el juego del equipo el pasado viernes en Mestalla. Y es verdad que, y luego nos extendemos, Dambila, lo último que le gustaría sería tener que despedir del técnico que él contrató, que subió al equipo a Primera División, pero ya todo el mundo se está haciendo preguntas sobre si Calero será o no capaz de revertir la mala dinámica, y estamos hablando de unos ciclos de partidos que son ahora mismo ya sí fundamentales y decisivos para saber qué va a pasar con el futuro a corto plazo de Julián Calero. El equipo lleva 5 partidos sin ganar, 1 punto de 15, son números pésimos, y si la racha no se corta el próximo sábado ante el Athletic Club, estamos ya en una situación muy delicada, porque es verdad que luego el equipo va a Pamplona para jugar contra Osasuna y cierra el año ante el Villarreal y la Real Sociedad en el Ciutat de Valencia. Luego profundizamos acerca de la situación del técnico, de Calero, que se reunió con sus jugadores el pasado sábado en la Ciudad Deportiva de Buñol, pero como no podía ser de otra manera, Calero saca el pecho y asume que él es el máximo responsable y que todos los focos le están apuntando ya.
Autocrítica es muy sencilla, soy yo el responsable absolutamente de todo. Fíjate si hago autocrítica, que yo soy absolutamente el responsable número uno de absolutamente todo, con lo cual no escondo mi responsabilidad, ni la escondo ni la voy a esconder, pero también digo y repito que nadie piense que me voy a hundir después de esto, o que voy a tirar la toalla o cosas así, porque no lo voy a hacer, porque no lo he hecho en mi vida, porque no va con mi carácter. Y entonces voy a seguir empujando, y voy a empujar a mis chicos, porque he salido de situaciones peores que esta.
El partido, por la tensión que había, por las necesidades de ambos equipos, por ser un derbi, acabó con Tangana. El héroe valencianista de la noche, el goleador Hugo Duro, fue increpado por varios jugadores granotas. Ola Sagasti y Matías Moreno vieron la amarilla, también el delantero valencianista. Varios jugadores del Levante saltaron del banquillo. Yo creo que es un final evitable, con reproches por ambos bandos, Hugo Duro y Calero.
De Levante, que no sé quién era, no paraba de pegarme y tal, sin balón, varias veces. Entonces, pues bueno, le he dicho que me dejara de dar, no lo ha hecho, le he metido el gol. Me he caído un par de veces al suelo como lo han hecho yo los primeros 70 minutos, entonces no creo que se puedan enfadar por algo que han utilizado ellos hasta el 70, hasta que han ido empate.
Son cosas que quedan en el campo. Yo creo que es importante saber ganar y a un jugador de ellos le ha costado saber ganar y ya está, es lo que le ha pasado. Que hay que saber ganar y hay que tener cuidado en estos derbis porque está todo el mundo muy sensible. A mí me enseñaron a perder y me enseñaron a ganar.
Zamora, ahora luego te pregunto, que sé que tienes ganas de hablar del tema. A mí me sobra, bueno, me sobraron algunas cosas, pero eso de un jugador de Levante al que le he dicho, pero no sé quién es.
Feísimo.
Sí, yo creo que eso queda bastante mal.
Es feísimo.
Sé que Hugo Duro es un tío caliente, sé que va al frente, sé que es buen tipo, pero no queda bien, la verdad.
A mí, yo sé que esto, a mí me da igual la camiseta que lleve, Valencia, Levante y Selección Española, y como aquí lo llevo diciendo desde que trabajo en la cadena COPE, nunca me han gustado estos jugadores, o sea, a mí no me gustan estos futbolistas. Por poner un ejemplo, que es el que todo el mundo tiene en la cabeza, que es Sergio Ballesteros en Levante, a mí tampoco me gusta ese tipo de jugador, pero es una opinión mía personal que no me gusta. Y lo de Hugo Duro no me gusta, pero no me gusta no el otro día, no me gusta prácticamente nunca su forma de interpretar el juego del fútbol. Que sí, que luego contaremos que lleva un gol cada 160 minutos y que es un fenómeno, pues es que para mí son cosas distintas, pero con lo que sí que ya me parece menospreciar y rozar casi la falta de respeto, o sin rozarla, decir que no sabe cómo se llama un rival. Primero, habla muy mal de ti, Hugo Duro, que lo sepas, porque no saber con quién te enfrentas habla muy mal de un futbolista profesional que al menos debe saber al rival que se enfrenta.
Sí que lo sabe.
No, bueno, ya, pero igual que entonces es bobo, porque entonces, claro, si dice eso, no lo dije yo, lo dice él. Me refiero que una de las dos cosas. Entonces, a mí, ya digo, que me da exactamente igual la camiseta que lleve, pero me parece que es una falta de respeto tremenda hacia un compañero de profesión. Que te puedes picar, qué tal, que digo que a mí no me gusta eso, pero no me gusta en ningún equipo. O sea, a mí, si España, por decir un equipo que nos gusta a todos, jugase así, tampoco me gustaría. Pero es mi opinión sobre el mundo del fútbol. Pero creo que está muy feo lo que hace, por mucho que le dijera tapándose la boca Matías Moreno, que está francamente mal también el vicio ese que tienen los jugadores, o sea, de taparse la boquita para que no veamos lo que le dicen y todo lo que se dicen, pero Hugo Duro sabía cómo hacer daño, y salió ahí a decir que no sabe cómo se llama Matías Moreno. El problema es que encima, claro, luego Calero, que le da un viaje a Hugo Duro, y luego dice, bueno, esto todo vuelve, como diciendo,
ya te pillaremos.
En febrero, cuando Hugo Duro vaya al Ciudad, ya veremos qué ocurre. A mí todo esto es que me sobra tanto, o sea, me sobra tanto un tío que mete un gol de una de chilena, que mete un golazo, que hace ganar a su equipo, que tenga que decir esto, es que, o sea, no lo puedo entender. Tú dices, no, las pulsaciones, sí, coño, ¿y el cirujano que opera a corazón abierto, ese no tiene las pulsaciones? ¿O cómo es? ¿Solo los jugadores de fútbol tienen las pulsaciones a 200? Se va.
Le sobraba a Hugo Duro eso y sobraba todo lo demás, todo ese final. Ahora enseguida estamos con Salva Folgado de 90 minutos y con Ismael Algarra, uno de los referentes del entorno granota, para que nos comenten el derbi, la resaca, el futuro de Calero y muchas más cosas. En baloncesto, partido serio del Valencia Basket, victoria 98-72 ante el Basket Girona, que mantiene a los Taronja colíderes de la Liga ACB por delante del Madrid, empatados con 7 victorias, una derrata. Los madridistas ayer ganaron 100-111 en Granada. Buen partido coral, me gustó mucho Pradilla, ese 13-6, está cada día más venenoso en el poste bajo, haciendo un poco lo que en su momento hacía Will Thomas, de atraer un poquito en el poste y desde ahí o distribuir o meterla. Yo creo que es parte de la evolución, de la madurez del pivote internacional del Maño. Branko Badiu, que no entiende de partidos, de noche, de miedo, de ACB, de Euroliga. Branko juega siempre con la misma determinación. Ayer se fue hasta los 19 puntos y obviamente ese protagonismo de Sergio de Larrea y de Xavi López Arostegui. Sobre todo del base de Larry, que volvía después de 4 partidos desconvocados. Ayer, ovación, obviamente, especial cariño en la presentación, también con alguna de sus canastas preciosas. 9 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias, 15 de valoración en 20 minutos. XLA, Xavi, hizo 8 puntos, 5 rebotes en 15 minutos. Creo que fue una muy buena actuación en un partido coral. Por cierto, ayer se esperaban muchos triples, se enfrentaban los dos equipos que más tiran. Obviamente, los catalanes con bastante menos acierto que los Taronja, que son el mejor equipo en porcentaje y en triples anotados de la Liga ACB hasta ayer antes del partido, pero entre los dos sumaban 66 triples tirados por encuentro. Ayer se fueron hasta 72. Valencia Basket estuvo bastante bien, 16 de 38, un 42%. Con ese porcentaje yo creo que daría miedo el equipo de Pedro Martínez. En cualquier caso, ayer, volvamos al tema del partido, del potencial que está mostrando este Valencia Basket, que ayer vuelve a tener un Rocha Arena entregado, bonito. Cada día me gusta más el momento del himno. Ayer, el entrenador de Basket Girona, Mucho Fernández, se rindió ante lo que es esta naranja mecánica.
Cuando juegas contra un trasatlántico como es Valencia Basket, pues tienes que hacer muchas cosas bien. No conseguimos detener el juego de Valencia y han sido mejores todo el partido. Felicitarlos a ellos por la victoria. Yo creo que es un equipo que juega a un nivel altísimo. Cuando veo en televisión a Valencia Basket, creo que le puede ganar a cualquiera, sea en la Liga Endesa o en la Euroliga. Y bueno, el recinto tampoco es para tanto, ¿no?
Se reía Mucho Fernández. El recinto tampoco es para tanto.
¿Eh? Ay, Moncho.
Bueno, es que ayer, la verdad es que el tío, después de llevarte casi de 30, ¿sabes? Estuvo aplaudiendo el último cuarto. Es verdad que forzaron 15 pérdidas los catalanes, pero bueno, es que hay una diferencia. Es que este Valencia Basket está jugando muy, muy bien. Y ayer lo que hablábamos, y ahora vamos con las declaraciones de Pedro Martínez, valorando esa plantilla de 15. Ayer Cameron Taylor sufre un virus, pero se cae de la convocatoria. Omari Moore, que fueron él y Cameron Taylor, probablemente de los jugadores, están siendo los más destacados, y sobre todo los minutos decisivos, los que están asumiendo esas pelotas calientes, y luego Neil Sacco. Pues Pedro Martínez, ayer, siendo consciente de que había estado en el foco por el tema de las rotaciones, es con, obviamente, con Sergio de la Rea, el MVP de la Supercopa, quiso poner en valor la apuesta del club por eso, por tener una plantilla de 15 jugadores.
No quiero sacar pecho, da igual las críticas, da igual si sale bien o sale mal. Tenemos que mantener una línea de confiar en todos los jugadores. Yo entiendo que hay jugadores que cuando están algunos días sin jugar, pues esa inactividad les puede pasar factura, cosa que hoy no ha pasado, por ejemplo, ni con Larry ni con Xavi López. Felicitarles porque eso ha sido así. Evidentemente, les pedimos a los jugadores que se adapten, que lo vean con naturalidad, cosa que hoy es un buen ejemplo de eso. Y luego también que los jugadores, muy importante, que se acostumbren a la dinámica de que queremos mantener, de jugar pocos minutos seguidos. No todos los equipos lo hacen y entonces los jugadores, muchos de ellos no lo tienen en su cultura deportiva. Por los jugadores también se tienen que adaptar a eso y también tienen que hacer un esfuerzo, porque hay algunos que no entienden que jugar no tantos minutos seguidos y tal, pero bueno, da igual, lo vamos a seguir haciendo porque es en lo que creemos. Es que nosotros no hacemos una visión cortoplacista de la situación. Con la cantidad de partidos que teníamos que jugar y las posibilidades que tenía el club, pues decidimos ir en otra línea, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Buscamos la primera opinión del día, nos vamos hasta la redacción de Agencia EFE con nuestro comentarista COPE, con Nacho Herrero. Nachete, ¿prefieres una plantilla de 15 con sus ventajas e inconvenientes o una más corta?
Hola Fermín, yo lo tengo claro, lo he defendido aquí varias veces. Creo que los equipos que combinan la ACB con la Euroliga tienen que tener plantillas largas. El número de 15 me parece el mínimo a partir del cual puedes competir con cierta soltura en las dos competiciones. Es verdad que tiene inconvenientes, pero creo que les va el sueldo tanto a los jugadores como a los entrenadores. En este caso, además, yo creo que va a ser siempre mejor que tener que ir al mercado a buscar cosas cuando te lesiones, porque va a haber lesiones. Creo que Pedro Martínez en este caso está usando los descartes con inteligencia, por una parte para dar descarte, por otra para estimular, como yo creo que es el caso de Larry, que ha sido el más mediático. Ahora bien, yo creo que el siguiente paso ha de ser que los jugadores descartados aprovechen mejor el tiempo, estén ya pensando en los siguientes partidos y no estén tan pendientes de partidos que al fin y al cabo no van a disputar.
Muchas gracias, Nachete. Mañana veremos si no hay problemas físicos, si Cameron Taylor está recuperado y no hay ningún tocado del partido de ayer, que parece que no. Veremos quiénes son los tres que se quedan en la grada y a ver si empieza a ser en los partidos de Euroliga pues más redundante con unos que con otros. Y como cada semana, de la mano de Teika, repasamos el deporte femenino.
Teika, el buen Bendy, te ofrece la información del deporte femenino.
El Valencia Basket femenino, que ganó ayer domingo a mediodía a Leganés con mucha contundencia, muy sobrado, 89-59. Antes del descanso ya estaban casi más 30, 51-26. Ayer no jugó Raquel Carrera. Ya sabéis que se perdió las ventanas FIBA para intentar recuperarse de la rodilla, no de la operada, sino de la otra, con la que arrastra una sobrecarga. Se decidió que no jugara y esto ayudó, por ejemplo, a que una chica de la Alquería, Marta Llombart, debutara, jugara sus primeros minutos en la Liga Femenina Endesa. Muy buen partido de Leo Fibic, con 13 puntos, 8 rebotes y, por supuesto, de Aguafam, de la que ahora luego te hablamos. Rubén Burgos estaba satisfecho de haberle ofrecido a la parroquia local una buena mañana de baloncesto.
Creo que el público ha disfrutado de una buena mañana de básquet que nosotras hemos podido desplegar en la pista, pues un poco ver el trabajo que hemos realizado esta semana con diferentes ritmos con las jugadoras, pero jugar a campo abierto, transición, encontrar lanzamientos liberados y muy contentas por algo que creo que es tal vez incluso más importante que el resultado, y es esa conexión primer equipo Alquería. Hoy hemos visto debutar a una jugadora que lleva tiempo trabajando con nosotras, que lo merece por el día a día y que hoy pues ha debutado, ha anotado sus primeros puntos en Liga Femenina 1 y esperamos que sea un poco referente para el resto de niños y niñas en Alquería, que vean que su esfuerzo es recompensado y que pueden tener presencia en los primeros equipos.
Enhorabuena a Marta Llombar, también al trabajo que se hace en la Alquería del Básquet, por supuesto. Qué bonito es ver otro nombre ahí en el mur del Somnis. Por cierto, lo próximo, el miércoles, Euroliga en el Roch Arena, a las 8 de la tarde reciben las de Rubén Burgos al DVTK húngaro de Miskolc. Y por cierto, os hablaba de Aguafam, de su buen partido ante el Leganés. Bien, dicen en Estados Unidos que puede hacer historia y ser la número uno del próximo draft. Sería la primera extranjera desde que en 2001, hace 25 años, lo consiguiera la australiana, la histórica Lauren Jackson. Los Dallas Wings han ganado esta madrugada el número uno del draft y todo apunta a que la jugadora de Santa Pola será su apuesta. Y eso, claro, complicaría su relación con Valencia Basket. A sus 19 años, su 1,98, como es normal, su sueño es jugar en la Liga Americana, en la Women NBA. Renovó en 2024 hasta el 2029 con Valencia Basket y ahora se trata de cuidar los compromisos, que cuando esté allí no afecta al playoff, tratar de que no coincida pues con Leo Fibig, que también tiene contrato y que también tiene esa escapada a los New York Liberty. Pero bueno, seguro que afecta a Aguafam, es una estrella mundial en potencia, es un lujo tenerla y también, pues obviamente, tienes que pagar ese inconveniente de que sea tan buena y de que esté con muchísimas opciones de ser la próxima número uno del draft de la Women NBA. Algo que solo hace 25 años había conseguido Lauren Jackson, la australiana, sería la primera extranjera en 25 años. Una barbaridad. Y en la Liga F, Pedro Zamora, el Levante, no dio la sorpresa y sigue en lo más bajo.
Sí, cayó derrotado por 0-4 ante el FC Barcelona en un partido que se disputó en el Estadio Ciutat de València y sigue, como dices, en lo más bajo de la clasificación de la Liga Femenina con solo 2 puntos, con 2 empates a estas alturas de la temporada y está a 7 puntos de la salvación.
Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herráiz, capitaneados por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de Nana Espacial, como siempre, Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
El 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Vive la ilusión de la Lotería de Navidad en Manises. 7 gordos de Navidad y 48 grandes premios nos avalan. Este año en Manises vamos a por el 8º gordo de nuestra historia. Busca tu 10º en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Citroën Edauto lo tiene todo para ti. Ventajas exclusivas en toda la gama, entrega inmediata y 8 años de garantía. Pásate por Paterna o entra en edauto.com. Citroën Edauto, estamos cerca de ti.
Pereira, Hugo Duro dentro del área, Hugo Duro, que le han pedido a mano de Tol ya en el centro, Hugo Duro, gol, 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 golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué chilena, qué chilena, qué chilena, Hugo, mister, Hugo gol, Hugo gol, Hugo gol, Hugo Duro,
dolor de muela este hombre,
golazo para el Valencia. ¡Pierda! sorprendiendo a todo Mestalla, saca una chilena descomunal Hugo Duro para marcar un golazo en el derbi. Marca Hugo Duro en el 34 de la segunda parte. ¡Mamma mía! ¡Qué golazo! ¡Hugo Duro! ¡Valencia 1! ¡Levante 0!
10 minutos para las 3 de la tarde hasta las 3 y media aquí en directo en Deportes Cope Valencia. Así narraba nuestro compañero Rafa Villarejo el gol que decidió un partido tenso de responsabilidad, de necesidad, en el que Hugo Duro fue el gran protagonista. Vaya chilena se sacó. Además, con la pierna lejana al balón y sin hacer el gesto típico de la tijera, fue protagonista, como ya hemos comentado en la portada, por su golazo y también por esa polémica final con esa tangada que ahora comentaremos con Salva Folgado y con Ismael Algarra. Antes, el efecto en unos y en otros. Para el Valencia, continuidad a lo mostrado ante el Betis. No se han acabado los problemas. El descenso está a solo 2 puntos. Pero se corta una racha peligrosa de 7 jornadas sin ganar y apunta a una nueva dinámica, como reconocía André Almeida.
Algunos partidos no tuvimos las mejores sensaciones y creo que estamos cambiando la dinámica. Estamos jugando mejor, teniendo muchas más ocasiones. Antes estábamos siendo más eficaces, ahora no tanto, pero creo que lo más difícil es hacer... tener ocasiones y estamos creando bastante. Claro que sí, ahora fuera de casa tenemos que continuar por los 3 puntos. Creo que es lo más difícil en esta liga, es fuera de casa, y si hacemos eso es lo que hace la diferencia para estar ahí arriba en la clasificación.
Eso es lo que quiero ver, si el lunes próximo en Vallecas, Zamora, este Valencia es capaz de morder y darle continuidad a ese cambio, al menos de imagen, porque es verdad que el Valencia venía de dar una imagen pésima, o sea, de poca competitividad, y la verdad es que contra el Betis se mostró una versión más competitiva. Y eso te lo pregunto ahora hablaremos de los protagonistas, entre ellos Hugo Duro, pero para mí fue justo vencedor el Valencia del derbi. La verdad es que me dio la sensación de que quiso más la victoria, fue más a por ella y que hizo más méritos para llevarse los 3 puntos.
Sí. Para mí fue superior, llegó más, tuvo más ocasiones. Ryan sostuvo al Levante en la primera parte, que es verdad que el Levante, con 2 llegadas de Oriol Rey y con un Carlos Álvarez que nos dejó 2 o 3 cositas en la primera parte, estuvo en el partido y estuvo bien, pero si no es por Ryan, yo creo que el Valencia merece en la primera parte marcar algún gol, cosa que el Levante pues está un poquito más lejos, y en la segunda parte se inclinó el campo completamente hacia el lado de la portería del australiano del Levante. Es verdad que sin ser un asedio y sin tener muchísimas ocasiones, y luego es verdad que el Levante tiene 2 cuando ya está 1-0 abajo. Esa de Morales, increíble, se va afuera, el remate de cabeza de Collalipú despierta al Levante tarde, pero para mí en líneas generales el Valencia es merecedor. Es verdad que a mí el derbi, y lo he hablado con mucha gente, me deja algo preocupado por los 2 equipos, mucho más por la parte del Levante, por la situación en la que se encuentra, porque el Valencia ha sacado la cabeza, ya ha salido de la zona de descenso, pero futbolísticamente hablando es un derbi muy flojito, muy flojito.
Están ahí abajo,
claro,
por algo.
2 equipos que les cuesta un mundo, y es verdad que, oye, que el Valencia, en un partido en el que debatíamos, recordarás, ¿no?, el viernes, quién se jugaba más, y decíamos que el Valencia, por la situación clasificatoria, ojo, porque yo creo que el Levante está en una situación muy delicada, y luego profundizamos sobre la situación de Calero. Es verdad que el Valencia tenía mucha necesidad y se le notó, pero oye, sacó con mucho trabajo el partido, con cositas de Javi Guerra, con algo de Almeida, con el golazo y los buenos minutos, más allá del gol, con los muy buenos minutos de Hugo Duro, y con un Gaya que parece que otra vez empieza a ser Gaya y con Pepelu.
Por cierto, la asistencia en el gol de Hugo Duro es de Gaya.
No está mal,
La pelota es muy bonita, muy bonita. Y, por cierto, Correia, que hemos sido muy críticos con el portugués. Creo que Correia le vimos con llegadas y con buena toma de decisiones en ese último tercio. Que normalmente Correia es un tío que te entra por el ojo porque lo ves bestia, físicamente potente. Llega allí y a veces pone una tuerca o no sabes qué pone. El viernes puso varias pelotas muy bonitas, recuerdo una a Javi Guerra que sacó Ryan, hizo un paradón, y alguna otra más, pelotas muy muy buenas. Claro, el Valencia, si Gallá, que es Gallá con el peso que tiene, es protagonista, y si Correia, si con los laterales tienes un poquito de vuelo, pues obviamente tu producción futbolística va a mejorar sí o sí. Hablábamos de Hugo Duro, de ese incidente al final, de ese feo, yo creo que esas feas palabras, ese feo mensaje después del partido, yo creo que absolutamente innecesaria. Ya sé que están picados, ya sé que es un derbi, ya sé que después de un partido va todo el mundo con las pulsaciones muy altas, pero bueno, en cualquier caso, yo quiero hablar del Hugo Duro, que metió un golazo y que, como tú decías en la portada, está en sus mejores registros goleadores.
Un golazo y unos minutos muy buenos, enchufando a la gente, enchufando al equipo. La verdad es que los minutos de Hugo Duro en esa segunda parte fueron decisivos para decantar el derbi. 4 goles lleva esta temporada Hugo Duro, ya es el máximo goleador del equipo por delante de Danjuma, que lleva 3. Y ojo, porque estos 4 goles de Hugo Duro lo ha conseguido siendo solo 6 veces como titular en estas primeras jornadas del campeonato. Esta media de goles por minuto deja a Hugo Duro con un gol cada 161 minutos. Es el mejor promedio desde que Hugo Duro pisó Mestalla. Recordamos rápidamente sus mejores temporadas. No estuvo mal la de su primera vez, en la 21-22 con 7 goles, la mejor la 23-24 con 13 tantos, la 24-25 que no estuvo mal con 11 goles, y ahí estaba su mejor promedio, un gol cada 197 minutos. Bueno, pues ahora es verdad que claro, esto va a ser difícil mantenerlo del tiempo si Hugo Duro sigue jugando tanto, y va a ser difícil que lo haga tan bien como lo está haciendo hasta ahora. Pues en esa temporada 24-25 tenía ese récord, como hemos dicho, de un gol cada 197 minutos, que ahora lo supera con ese gol cada 160.
Que por cierto, Lucas Beltrán fue protagonista, estuvo bien, ¿eh? O sea, por lo menos le vimos más que otras veces, generó un par de oportunidades, estuvo bastante...
Chutó a puerta, chuta a portería, que no lo había hecho.
Claro, que es delantero y tiene que chutar a puerta. También es cierto que también el equipo tiene que generar de vez en cuando para que el delantero chute a puerta, pero es verdad que se le vio más y dejó detalles, pues de lo que decimos siempre, que se nota que es un tío que tiene clase, pero también se nota que es un tío que no tiene mucho gol, y claro, a él lo ficharon de delantero, y lo que se pide son goles. La próxima cita, como decíamos, el lunes en Vallecas, semana para seguir recuperando piezas como Ugrin y Fulquier, que entraron en la lista contra Levante. De hecho, el lateral jugó unos minutos al final, pero con unas semanas de más de entrenamiento con el grupo, a ver si ya pueden tener más protagonismo, y vamos a ver cómo evoluciona esta semana. Y en el Levante, Zamora, preocupación, porque son 5 jornadas sin ganar, un punto de 15, nos decías tú en la portada, y sobre todo, no fueron las mejores sensaciones. Te hago una pregunta. ¿Calero empieza a estar discutido?
Sí, sí. Sí, claro que está discutido, que eso no significa que haya un ultimátum y que vayan a despedirlo, pase lo que pase, en el partido del próximo sábado ante el Athletic Club. Es verdad, y no es ningún secreto, porque Dambila lo ha hecho en alguna ocasión y ha hecho referencia de forma pública a esta idea que él tiene en la cabeza de eso de juzgar al entrenador, en este caso a Calero, por un ciclo de 5 partidos. Digo que lo dijo públicamente porque, por ejemplo, se fijó en, después del Real Madrid, 5 partidos, porque a él lo que no le gusta es que dentro de esos 5 partidos haya un equipo, pues como por ejemplo el Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid, pero claro, el calendario es el que es, y es difícil encontrarte en una secuencia de 5 partidos, que pasa, sin ir más lejos, pasó hace poco, sin un equipo de esta entidad. Y ahora es verdad que el Levante lleva un punto de 15. Hombre, pues perder ante el Athletic supondría un punto de 18. Son números de destitución, sea cual sea el inquilino de banquillo de cualquier equipo. Pero ahora mismo la situación es delicada, todo el mundo está muy preocupado. El máximo accionista, Pepe Dambila, abandonó Mestalla muy preocupado con el sistema, con los cambios, con la actitud del equipo, con el propio Calero. Estaba acompañado cuando se marchó por el presidente Pablo Sánchez, pero la realidad es que en el escenario ideal de Dambila no está tomada una decisión drástica, por muchos motivos. Uno, porque Calero es un hombre de Dambila. Es un entrenador que trajo Dambila, que subió al equipo a Primera División y que al propio Dambila lo que le gustaría es que Calero fuera capaz de cambiar esta dinámica. Pero Dambila sabe que vive en este mundo del fútbol y que la gente ya le está susurrando al oído sobre posibles cambios, sobre si Calero va a ser capaz o no de cambiar esta dinámica, pero de momento encendidísima, diría yo, la luz de alerta, pero precaución y cautela sobre el siguiente partido ante el Athletic Club del sábado a las 6:30. Ojo, porque el Levante todavía no ha ganado en casa. Luego ya contaremos durante la semana las numerosas bajas que viene con el equipo de Valverde, que además tiene partido de Liga de Campeones y que a priori por ahí el Levante va a tener alguna ventaja en ese choque. Pero está todo el mundo muy preocupado, empezando por Dambila, siguiendo por los jugadores con los que se reunió Julián Calero en la Ciudad Deportiva durante más de media hora el pasado sábado después de caer 1-0 en el derbi en Mestalla. Y el propio Calero reconocía al acabar ese partido el grado de preocupación que existe en todo el club.
Pues sí, evidentemente que tenemos mucho más. Es que si tenemos lo que hemos mostrado en la segunda parte, pues realmente es que tenemos muy poco. Y no es la realidad. Hombre, a ver, preocupados tenemos que estar porque no están saliendo los resultados. Unos días con menos fortuna, otros días con más errores. El caso es que siempre pasa algo, ¿no? Y yo creo que, claro que estamos preocupados, pero también ocupados en ello, ¿no? El preocuparse y el estar fastidiado después de no ganar en 5 partidos entra dentro de lo que es la dinámica de un equipo. O sea, si no estás fastidiado y no estás ocupado en las cosas, pues malamente vas. Claro que nos preocupa, pero a la misma vez sé que hay solución y sé que podemos conseguir dar mucho más rendimiento y como consecuencia de ese rendimiento que por fin nos lleguen los puntos.
Zamora, vamos a ver, tú decías que el Levante no ha ganado en casa aún y claro, justo el tramo que viene ahora, ningún tramo de calendario es fácil porque los hacen fáciles o no los resultados, pero vas a jugar en Liga, y dejo la Copa al margen contra el Cieza, que juegas fuera de casa, en Liga. Los próximos 6 partidos son 4 en el Ciutat, recibes este sábado, como decías, al Athletic Club, viajas al Sadar, a Pamplona, ahí estará Lesiolisi, me imagino, que también está en descenso, y después recibes Villarreal, Real Sociedad, Sánchez Pizjuán y Español aquí.
Sí, el Sánchez-Pizjuán es el primer partido del año, el siguiente es en casa contra el Español para cerrar la primera vuelta. Hombre, me parece fiarlo demasiado largo sin ganar hasta entonces para que Calero se mantenga.
Es el efecto Ciutat, que cualquier equipo que quiera conseguir sus resultados, sus objetivos, Europa, salvación, tranquilidad, pasa en casa por ser un buen equipo.
Sí,
necesitas hacerte fuerte en casa y el Levante creo que ya le ha llegado el momento. Ahora que está, pues es verdad, el pilotito de alarma encendido de empezar a hacer del Ciutat y como tú dices, llega el Athletic Club de Europa que está haciendo un año, el otro día al Barça le pegó una tunda importante, yo creo que es el momento a ver si ya suena y el Valencia y el levantinismo recibe, o sea, ya la primera victoria, los primeros 3 puntos en casa.
Sí, más allá que Calero pueda tener sus más y sus menos con parte del vestuario, lógico, porque de los 25 que son en la plantilla, pues hay 14 que no juegan el 11 inicial y hay mucho cabreado con el entrenador, como es lógico y encima cuando el equipo ha sumado uno de 15 puntos, pero vuelvo a lo de antes. Como Dambila lo que le gustaría es que fuera Calero el que sacara esto adelante y el que salvara el equipo y que lo hiciera lo antes posible, pues es que ganarle al Athletic Club el sábado sería un balón de oxígeno y una tranquilidad para un equipo que lo necesita y tanto para intentar enderezar esta mala racha, porque como digo, es que el equipo es penúltimo, pero es que está empatado con el colista. Los números no se sostienen y sobre todo el partido en casa es vital después de no haber ganado todavía.
También te digo que miras la clasificación y sí, y te digo a todo que
sí. Sí, me vas a decir,
bueno,
que si ganas, sales.
Puntos.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Estás a 2 puntos.
Sí, claro. pero es que llevas mes y medio sin ganar.
Sí, lo sé. Bueno, hablabas de la vuelta al trabajo. El domingo hubo descanso, el sábado charla Muñol y hoy el equipo ha vuelto ya pensando en esa cita contra los Leones.
Sí, y de momento sin muy buenas noticias porque Pablo Martínez y Carlos Pi siguen al margen del equipo. Pablo Martínez recuperándose de ese esguince en el tobillo derecho sufrido finales de octubre en la eliminatoria de Copa del Rey.
Él quería llegar al derbi, sí. Tú ya dijiste que era casi imposible
no,
y así ha sido.
Al volver le sigue molestando y yo creo que se ha retrasado algo más la recuperación, y la lesión muscular de Espilla dijimos que iba para un poco más de tiempo, así que paciencia con ambos. El equipo va a entrenar de martes a jueves en la Ciudad Deportiva, hoy ya lo ha hecho allí, el viernes será en el escenario del partido, en el Ciudad, y hablará Julián Calero, una rueda de prensa que seguro que es interesante.
Ya te he preguntado por la Tangana, sinceramente.
A mí no me gustó, pero
a mí tampoco.
Hay gente que le gusta, hay gente que cree que eso es necesario para un partido del derbi. No me gustó la Tangana y no me gustaron, por ejemplo, tampoco los insultos de la grada de Mestalla, de parte de la grada de Mestalla. No quiero generalizar ni muchísimo menos a la afición del Levante, que hay que decirlo, pues cuando el Valencia, por desgracia, también va al campo del Levante, pues también hay parte del estadio del Ciutat que insulta a los aficionados del Valencia, y a mí tampoco me gusta, pero es que a mí no me gusta ni lo de un lado ni lo del otro, no por dejar, lo digo para que quede muy claro, pero la Tangana del final, pues la verdad es que no estuvo bien. Me puede parecer un pique sin llegar a ver los gestos, porque no se ve muy bien entre el tumulto y que la realización no anduvo por ahí muy fina, no llegamos a ver bien exactamente lo que hizo Gudro, pero es que da exactamente igual lo que hicieron dejar de hacer. Yo lo del pique lo puedo entender, lo que sí que no me gusta nada es esa declaración de Gudro al acabar el partido, no sé quién es ese jugador del Levante que me estuvo pegando todo el partido. Bueno, yo creo que no es lo mejor para un Gudro. Por si alguien tiene alguna duda, ya he dicho lo bien que jugó, el golazo que metió, los goles que marca y lo buen futbolista que es cuando está en el césped.
Antes del mejor tiempo de opinión con Salva Folgado e Ismael Algarra, dos apuntes más del Valencia, uno referido al Nou Mestalla, Zamora.
Sí, porque hemos tenido movimiento esta mañana en las obras del nuevo Mestalla. Ayer ya sabíamos que iban a llegar una parte importantísima del futuro estadio del Valencia, y es que han llegado los pilares sobre los que se va a sentar la cubierta del nuevo Mestalla. Ojo, porque estas piezas pone el Valencia que tienen 38 metros de altura, van a ser las columnas principales, y de más de 30 toneladas de peso. Han llegado, lógicamente, en un transporte especial desde Arteixo, desde Galicia, y esta mañana ya había mucho movimiento del nuevo Mestalla con la llegada de estos pilares, de estas columnas.
Y ya para rematar la información, el filial. Victoria del Valencia Mestalla ante el Athletic Lleida por 1-0 con gol de Marc Jurado a pase de Marcos Navarro. No sale del descenso, 11 puntos, pero era rival directo y es oxígeno. Están a 3 de salvación los de Miguel Ángel Angulo. Estuve viendo el partido, Zamora, y te digo una cosa. ¿Cuántas oportunidades
desperdiciaron?
Pero es que, claro, dices, si fallas todo eso, no me extraña que estés en problemas. Si contra un equipo que a mí me pareció flojísimo, el Athletic Lleida, yo me extrañaría mucho que ese equipo se salve, le perdonas todo lo que le perdonaron. Vamos a ver ahora si esta victoria da un poquito de tranquilidad. Aún estás a 3 de salvación, pero vamos a ver, porque el equipo de Miguel Ángel Angulo obviamente respira. Y por cierto, buen triunfo del Torrente, 0-2 contra el Castellón B, que también está ahí abajo en la pelea por la salvación.
Acaban de cambiar de entrenador.
Y exacto, sí. Y también nos interesa una recomendación. Y vamos ya con Salva Folgado e Ismael Garra para hablar del derbi.
Y vamos ahora con un buen consejo. Atención, profesionales de Masanasa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Cruzar un bosque, vadear un río, enfrentarte a cualquier camino. Cuando nada te detiene, tú eliges hasta dónde llegar. Nuevo Subaru Forester, con tracción total permanente y la máxima fiabilidad. Nuevo Subaru Forester, para todas las aventuras que puedas imaginar.
Autopista Motor es Subaru en Valencia, Ausiasmar 186.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com, de Talleres Aragón, tiene la solución. Landini Res 4, premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini, ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteros, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Existen tres tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio y los muy grandes. Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en tres tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Ven Aferto, tu concesionario Opel en Torrent. Let's do this.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Let's do this.
Estamos llegando a las 3 y 10 de la tarde, hasta las 3 y media aquí en directo en Deportes COPE Valencia con Javi García, los mandos técnicos, y vamos ya con el mejor tiempo de opinión. Saludamos a Salva Folgado de 90 Minutes. Buenas tardes, Salva.
¿Qué tal? Buenas.
Y también a Isma Algarra, uno de los referentes del entorno granota. Isma, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Fermín. Buenas, Salva.
Lo primero, ¿qué sensación os dejó el derbi? Zamora y yo hemos comentado que nos pareció justo el triunfo del Valencia. A mí me dio la sensación de que salió más convencido. Obviamente también jugaba en casa, que eso siempre obviamente se nota, pero le vi como más decidido a ir a por los tres puntos. Salva.
Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Creo que al final la sensación es que el Valencia fue muy superior, porque también su plantilla confirmó que es muy superior. Al final estamos hablando del octavo presupuesto de la categoría contra el presupuesto que hace 15, que es el del Levante. Por lo tanto, si los jugadores del Valencia dan una buena respuesta, tiene más calidad que la mayoría de futbolistas del Levante. Si además a esto le añades que Taillon-G y Iván Romero estuvieron perfectamente controlados por los centrales del Valencia, a mí me sorprendió el rendimiento de Targa y fundamentalmente también el de Copete, Fermín. Pues yo creo que ahí tenemos
un poquito tenemos la
explicación. Los centrales controlaron a la mayor amenaza que tenía el Levante, que son los puntas. El único que, bueno, no estuvo muy muy controlado por el Valencia fue Carlos Álvarez, pero tampoco pudo ser decisivo, y a partir de ahí pues el Valencia yo creo que marca una línea ascendente en su juego, que como quería Corberán, bueno, pues siguió la tónica de lo que ya empezó a marcar el día del Betis, y bueno, pues por lo tanto creo que el Levante no pudo hacer gran cosa. Tengo una pregunta que me gustaría que opine, bueno, que opine primero Isma, y luego tengo una pregunta para Zamora respecto al sistema de Caleo.
No soy muy panenquita yo, pero puedes preguntar lo que quieras.
Isma, ¿te pareció justo el triunfo del Valencia en el derbi?
Sí, totalmente, totalmente. Levante no estuvo a la altura. Creo que firmó la peor segunda parte, me atrevería a decir, de la era Calero, tanto en primera como en segunda división. El Levante volvió a sentirse pequeñito, volvió a ser devorado por Mestalla. Cuando sales a empatar, en la realidad, al final acabas claudicando, y Calero no supo reaccionar cuando todo el mundo estábamos viendo que el Valencia iba a dar un paso al frente. No supo reaccionó tarde, y cuando quiso reaccionar con el gol encajado, pues generó esas dos últimas ocasiones, pero la realidad ya estaba escrita. La inercia me preocupa. El Levante ha perdido una oportunidad de lujo para poder haber ganado a quizás el peor Valencia de los últimos años, y la realidad es que la segunda parte, Levante firmó una segunda parte horrorosa, sin tampoco el Valencia hacer grandes cosas para acabar ganando con esa autoridad, y la realidad es que ganó con autoridad, pero tampoco sin necesitar mucho más. El Levante llegaba, se estaba generando el debate de quién tenía más que ganar o más que perder, y mucha gente repetía, no, si el Levante perdía el partido tampoco pasa nada. No, no, señores, no. El Levante está en una inercia preocupante, y por supuesto, os escuchaba al principio, la figura de Calero está muy tocada después de este partido.
Isma y Salva, habló mucho en la previa Calero de no hacerse pequeños, y luego la verdad es que, y quiero que escuchéis, porque creo que tu pregunta, Salva, a Pedro, va un poco hilada al mensaje de Corberán en la rueda de prensa postpartido.
Yo creo que el equipo desde el principio ha entendido el partido, el planteamiento del Levante era distinto, yo no lo esperaba. Normalmente es un equipo que juega o defiende con dos puntas y con dos mediocentros. Hoy han puesto tres mediocentros, un delantero, por eso la posición de Pepe Lu no era la de la semana anterior, sino más ocupando la posición en el mediocampo, y era un partido costoso.
Bueno, Salva, me imagino que era un poco por donde le querías tirar a Zamora, ¿no? Que ya estaba aquí, sí, bueno, con la pizarra y con vasos preparado para dibujar el sistema.
Bueno, pregunta para Zamora, pero también para Isma, ¿no? Que habitualmente, bueno, pues a diario testa, ¿no?, lo que es el entorno del Levante. Anoche hizo una reflexión Pepe Plan en 90 minutos, Fermín, que que me sorprendió, pero creo que es la adecuada respecto al cambio de dibujo de Calero. Creo que si hubiera estado Kervin Arriaga, el Levante no hubiera modificado su planteamiento táctico. Es la reflexión que hizo Pepe y estoy absolutamente de acuerdo con él, pero me gustaría verla. Bueno, por lo que opino Zamora y Isma, que habitualmente, bueno, pues controlan mejor que yo el entorno del Levante, y si efectivamente consideran que con Kervin Arriaga en el campo, el Levante utiliza su sistema de juego habitual, pero sin él, como que Calero quiso protegerse más, metió tres mediocentros y hizo algo que no es habitual, y creo que al equipo tampoco le sentó bien ese cambio de dibujo.
Pues fíjate que yo tuve esa duda durante la mañana del viernes, porque cuando nos cuentan aquí en COPE que Calero plantea un sistema de tribote, bueno, con tres centrocampistas defensivos, y que lo había probado, que había estado en su cabeza, yo la duda que no había despejado todavía era si Arriaga estaba o no para jugar, porque lógicamente si hubiera estado medio decente para jugar, Calero lo pone seguro, pero tengo la duda, no sé qué decirte, Salva, no sé si Arriaga hubiera jugado, si a lo mejor hasta hubiera metido esos tres, yo creo que no, pero que durante el tiempo de parón sin Arriaga, sin despejar si Arriaga iba a llegar o no para jugar, que todos pensábamos que era muy difícil que llegara, ya en la cabeza de Calero estaba lo de meter esos tres centrocampistas, cosa que yo también digo una cosa. En la primera parte, al Levante le medio funciona el sistema. Carlos Álvarez llega con peligro, tiene dos llegadas de Oro el Rey. Es verdad que, como tú dices, a mí me sorprendió el buen manejo de la situación de los centrales con Eta y Young, de los centrales del Valencia. Pero la primera parte, esos tres centrocampistas, pues más o menos le funciona al Levante.
A ver, yo para mí, sí, la primera parte funciona, Pedro, tienes toda razón, pero yo para mí la clave es que cuando el partido tienes que darle un giro, a mí lo que me preocupa es la lectura posterior. A mí no me preocupa la lectura inicial, que yo comparto con vosotros, que con Kervin en el campo creo que no cambia el dibujo, pero es que sin Kervin, yo recuerdo que el día que Levante vence en Girona 0-4, el doble pivote era Oriol Rey, Unidad Vencedor, y estaban los dos disponibles. Entonces, ¿por qué las últimas semanas se ha coincidido? Ha coincidido esta dinámica con cambio de dibujo, con la lesión de Iván, con lo de Kervin, o sea, ¿por qué ahora que sí que podías haber repetido? Por ejemplo, el 11 del Girona, es que el 11 del Girona lo podías haber hecho, y eso era un 4-4-2 puro y duro, donde estaban Oriol y Vencedor y no estaba ese tribote. A ver, que luego te podía haber salido igual de mal, vale, bien. A mí el planteamiento inicial lo puedo entender, pero es que son muchas piezas las que modificas por un jugador. O sea, un jugador te puede modificar tanto un estilo. Pero es que no solamente al centro del campo, es que Eta y Young, que se está hablando mucho ahora de no, es que Eta está deprimido, no está en su mejor versión, yo os diría que analizarais dónde está jugando Eta y Young, a qué distancia está jugando del área, así evidentemente Tárrega, que hizo un gran partido, Copete también, se sienten más cómodos. Eta no puede jugar a 60-80 metros lejos del área, así Eta normal, no es ese tipo de delantero, es que no es ese tipo de delantero. Y ese dibujo también perjudica a Eta, no solamente el centro del campo, que si es más o menos defensivo, sino que vemos una peor versión de Eta, vemos que Carlos tiene que recorrer, no sé los datos, pero yo creo que Eta, que Carlos recorrió más que nunca y no sabía exactamente su zona de influencia cuál era. No sé, el dibujo sí que es verdad que pudo sorprender, también una cuestión de centímetros, también ese dato hay que añadirlo, o sea, al no estar Kervin mete más centímetros con el Gerzábal, que es otra preocupación que tenía. Pero la realidad es que al final, en la segunda parte, cuando el Levante tiene que pegar el giro, Corberán sí que lo da, pero Calero no lo da.
Sí, quitando la transición del gol del Betis, que es un robo de balón de Pablo Martínez y una de esto, los goles de Tallón, como dice Isma, en el Levante son remates de área. O sea, unos con más unos con más fortuna, otros con menos, el del Madrid, el del Oviedo, tal, un golazo como el de Girona o Mallorca, pero sí, son goles de remate dentro del área.
Mirar el mapa de calor, Pedro, mirar el mapa de calor, mirar los mapas de calor y mirar por dónde se mueve ETA los últimos partidos y dónde se estaba moviendo antes de este cambio de dibujo. Y es que la respuesta la tenéis, o sea, y por eso ETA ahora no está marcando y antes ETA sí que está marcando. A ver, que hay que generar un dibujo alrededor de ETA. Sí, no, pero alimentarlo de jugadores como lo estabas alimentando antes de esta dinámica y seguro que te recuperas la versión que tanto nos había gustado.
¿Que tú crees, Isma, por ejemplo, que el mensaje prepartido de Calero de no hacerse pequeño no va de la mano de su planteamiento ofensivo y mentalidad
nada,
ofensiva?
Para nada. Yo cuando vi la alineación, Ya da por hecho, porque la gente, bueno, veis los tres, a Elguezábal, a Adela y a Matías, y a la gente cae con los tres centrales, ¿no? La figura de Elguezábal ahí en el centro del campo, para mí el equipo se hizo pequeño. Es verdad que presionó bien, es verdad que generó esas dos ocasiones de Oriol, pero la percepción que tenías es que no iba tan valiente por el partido. O sea, el Levante, aunque tiene que ser más atrevido si lo tiene que creer. O sea, es verdad que es el 15º presupuesto, es verdad la situación, pero si ya caemos constantemente en excusas, nos vamos a encontrar a final de año en una situación todavía más complicada que la de ahora. Este equipo defiende con balón, este equipo defiende siendo atrevido. Si va a ser conservador, si va a buscar, a ver, suena muy contundente lo de salir a empatar, pero si el equipo juega con el freno de mano, más situaciones como la de Mestalla, desgraciadamente las va a sufrir el Levante. Entonces hay que replantearse, hay que hacer una sentada como la del sábado que comentaba Zamora, que se reunió el equipo calero con los jugadores, y analizar y ver y empezar a cambiar la dinámica, porque si no cambias la dinámica, evidentemente el foco va a estar en el banquillo, porque la derrota, el principal responsable es Julián Calero.
Isma, en el Valencia, hemos contado aquí en COPE, que cuando el equipo, antes de estos dos resultados más positivos, no había dudas con Corberán y se quería llegar al mercado de invierno. ¿Tú las tienes con Calero?
Sí, rotundamente sí. No me atrevería a decir que lo del sábado es una final, pero la realidad es que este resultado ha dejado muy tocado a Calero, ha dejado muy tocado al vestuario, y es una situación que veremos qué sucede en los próximos partidos. Al final, en estas, si el Ciutat habla, a ver, no es tan determinante como en otros campos, creo. Pero si empieza a generarse ese rum-rum a partir del sábado, no digo que si en caso de caer derrotado y sumar el 1 de 18 se tomaría una decisión, pero la situación dejaría muy debilitado a Calero. Yo creo que en este final de año Julián Calero se la juega así.
Salva.
Es que el equipo se tira muy atrás el otro día en Mestalla, y luego Calero en rueda de prensa dice que él no ha dado esa orden a los jugadores. Pero yo he visto al Levante en otros partidos de esta temporada echarse también atrás en las segundas partes, y al final, bueno, pues ese conservadurismo ha acabado por pasarle factura. Si me creo a Calero y no es orden del técnico y lo hace el equipo porque no se siente seguro, bueno, claro, pues eso también es un déficit del entrenador que tiene que corregir, porque al final si tú le das la orden y el equipo se echa hacia atrás y acabas perdiendo puntos, pues yo creo que eso es un déficit del entrenador. Y yo de Calero siempre digo lo mismo. Calero gana los partidos en la rueda de prensa, se le caen los titulares, es contundente. Pero es que después su equipo no es igual de contundente en el campo.
Lo que está claro es que el sábado 6:30 en el Ciutat, Isma, aún no se ha ganado en casa. Hay que empezar a sumar. Y qué mejor que hacerlo de local para ilusionar a la gente, para darle alegría a la gente, para coger confianza. Pero como tú bien dices, es una final el partido contra el Atleti.
Sí. Es que ahora viene un calendario que de los cuatro próximos partidos son tres en casa, ya se empieza a equiparar el contador casa fuera, porque era muy la balanza estaba muy desequilibrada. Y el único partido fuera de casa es Pamplona, además un equipo que también Alessio está súper cuestionado, no sé si va a llegar, la verdad, no sé si va a llegar al partido contra Levante, pero es Athletic Club, Osasuna, Villarreal y Real Sociedad, si no me equivoco, sí. Si no, Zamora, que me corrija, sí, son esos cuatro partidos, y el Levante, y son cuatro rivales. Sobre todo el Athletic Club y Villarreal son dos equipos de Champions, el Athletic vendrá de Champions y con muchas bajas, pero no hay excusa. Es que si caemos otra vez en analizar qué tipo de rivales cada uno, lo que tiene, lo que te falta con respecto a ti, no. O sea, aquí hay que dejarse ya de historias y hay que empezar a sumar de tres. Y luego hay otro detalle, Fermín, perdona que lo añada, porque escuchándonos con lo de Hugo Duro antes, yo he hecho en falta en el Levante capitanes. Yo he hecho en falta a un Ballesteros de turno, a un Juanfra, pero no por la acción únicamente de la de Hugo Duro. En la primera parte, si tienes un jugador de ese perfil, todas las infracciones, todas las faltas que alrededor de Carlos Álvarez y de ETA, te comes al árbitro. O sea, ETA y Carlos Álvarez en la primera parte, y no lo digo por Pepe, Lutierri, que fueron muy contundentes en esas acciones, que oye, que lo tienen que hacer.
No, es que las faltas pertenecen al deporte y pertenecen, claro, al fútbol, o sea, pertenecen al juego. El árbitro está para pitar las faltas, claro, y en caso de reiteración sacar amarillas si así lo estima.
Sí,
la falta no tiene la culpa de hacerla a ellos.
No, pero yo a lo que me refiero es que si en el campo está un Ballesteros, un Nano, un Juanfran de turno, tú le dices al árbitro tres cosas y seguro, y a lo mejor no cambia la dinámica, vale, pero tú ya dices, oye, que yo estoy aquí.
Lo pones
yo,
en la
lo he hecho en falta. Yo lo he hecho en falta. Yo, con todo el respeto al Quezábal, con a Brugué, a Morales y Pablo, que son los capitanes. Pero yo he hecho falta esa autoridad, o sea, y que yo solamente la vea en Matías Moreno, que acaba de llegar. Es el único jugador que digo, me parece que ese se pueda aproximar, pero lleva 6 meses. Yo he hecho en falta esas figuras, y lo he hecho en falta en el derbi muchísimo.
Salva, te pregunto...
La primera parte fue casero, en mi opinión.
Salva, te pregunto del Valencia, porque escuchábamos a Almeida, también un poco Corberán, en el pospartido hablar de cambio de dinámica. ¿Realmente crees que eso es así o hay que certificarlo fuera de casa? Porque claro, al amparo de Mestalla todo es mucho más fácil.
Claro, es que los dos partidos, los 4 puntos de 6, se han ganado en 2 partidos en Mestalla, efectivamente. Y efectivamente el Valencia tiene que dar un paso que tiene que ser definitivo fuera de casa, y bueno, ojalá sea el próximo lunes con el partido contra el Rayo Vallecano, que ya veremos si Corberán mantiene la misma idea de juego, si la varía teniendo en cuenta las dimensiones de Vallecas, que esa es otra, ¿eh?
Claro, pero... Salva, es que le pega el partido a Hugo Duro, vamos.
Lo que no sabemos es si le pega después de marcar el gol, claro, o por el campo.
No, por las dos cosas. Lo que pasa es que esto es realmente chocarnos contra un muro, porque yo creo que ya todos tenemos claro que al entrenador le entra más por los ojos Lucas Beltrán. Pero es verdad que de cara al lunes, vamos, no sería nada raro que Hugo Duro, merecido, apareciera en el 11 titular.
Sí, le entra más por los ojos Lucas Beltrán o cualquier otro punta, porque bueno, pues ahí dentro probablemente ha sucedido algo que a todos se nos ha escapado ahí dentro en el vestuario, y que probablemente, bueno, pues explique las reiteradas suplencias de Hugo Duro. Yo, Fermín, sí que veo un cambio en los jugadores, ¿eh? Yo a los jugadores les veo otra actitud diferente, otra motivación, otra energía. Fíjate cómo celebran la victoria del derbi contra el Levante, ¿no? Con qué ganas y con qué rabia incluso. Yo sí que vi un cambio actitudinal, que yo creo que viene provocado también por ese cambio táctico que ha introducido Corberán, que tengo dudas de que lo mantenga contra el Rayo, teniendo en cuenta pues las dimensiones del terreno de juego del Rayo Vallecano. Y respecto a Hugo Duro, yo creo que aquí no hay debate. Yo creo que la mayoría consideramos que es el mejor delantero. Si no le traen otro a Corberán de calidad superior, es el mejor delantero que tiene la plantilla. Y si no juega, pues yo seré mal pensado, pero interpreto que entre Corberán y Hugo Duro ha debido pasar algo. No, yo no explico tanta y tan retirada suplencia.
Vamos, que tú lo que, aparte del tema Hugo Duro, que le quiero preguntar a Isma, ¿cómo le sentó ese final de partido y las palabras de Hugo Duro hablando, menospreciando a un jugador del Levante? ¿Tú quieres ver el cambio realmente en Vallecas, fuera de casa, en un partido que siempre es complicado, ¿no?
Sí, totalmente. Es que además el Valencia necesita romper a ganar fuera de casa. Es que, bueno, es cierto que lleva 4 sobre 6, pero solamente marca 3 por encima del descenso. A partir de ahí es que si no ganan Vallecas, se vuelve a meter en un lío y entonces volveremos a caer en la dinámica pesimista de la temporada pasada. Por lo tanto, ese paso adelante, en lo táctico y en lo actitudinal, tiene que mantenerse fuera de casa, sin duda.
Isma, el final, lo hemos dicho Zamora y yo, feo, innecesario. Ya sé que los partidos, los derbis se calientan, que se dicen cosas, pero a mí me gusta más que las cosas, lo que pasa en el campo, que se quede en el campo.
Sí, a ver, en lo positivo de Hugo Duro, creo que fue de los jugadores o el que más creyó todo lo que rodea un derbi, el que mejor entendió qué es un derbi. Yo cuando entré en el campo lo temía. Yo antes del partido sonreía cuando veía a Lucas Beltrán de titular, pero no por menospreciar a Lucas Beltrán, sino porque sé que Hugo Duro es un perfil que a Levante se le complica siempre, y sabía que cuando entraba iba a hacer daño. Y luego simplemente de lo que pasó al final, pues bueno, hay que saber ganar y hay que saber, o sea, hay que saber perder y hay que saber ganar. Y creo que Hugo Duro no supo ganar con esa reacción final.
Salva, ¿le reprochas la actitud final al delantero?
Yo, para mí lo peor son las declaraciones en el postpartido, sí, cuando dije un juego de Levante que no sé ni quién es. Para ese menosprecio no me gusta.
Es que lo que pasó en el campo, lo que vimos, yo tampoco vi, no fue mucho, porque no pasó gran cosa, o sea, no pasó de ser...
De habláis, de lloráis, sí. Porque le habían... Bueno, yo creo que eso... Si queremos un derbi, al final tenemos que entender. Claro. Y a mí hay determinadas cosas que no me gustan, sobre todo los cánticos en la grada, pero si es un derbi, tenemos que entender que un derbi, desgraciadamente, tiene cosas buenas y positivas y malas. Y a mí no me gustan ese tipo de gestos en ningún jugador, pero claro, es que creo que es peor lo que dice menospreciando al jugador del Levante en el Flash Interview. Y tampoco me gustó Calero cuando Luego Duro en rueda de prensa le dijo que estas cosas...
Vuelven. Sí. Eso, hombre, fue una amenaza velada en toda regla.
Sí. Lo hemos comentado antes, que a mí tampoco me gustó, y lo hemos dicho. Exacto. Porque, claro, todos ya tenemos... Bueno, es que esto, encima, con esto del calendario simétrico y tal, es que el derbi es dentro de nada. Es el 14-15 de febrero. Es que está aquí al lado. Y la semana previa... 100% vamos a estar todos, salvo que Hugo Duro esté sancionado o lesionado, vamos a estar toda la semana hablando de la vuelta de Hugo Duro al campo del Levante.
Pepe Lu lo agradecerá, ¿no? Para que sale más de Hugo Duro que de él.
Exactamente, Fermín, encima va a decir que Pepe Lu lo va a agradecer. Sí. O sea, ahora que esté tranquilo, que no hace falta que fuerce la quinta amarilla, que no lo van a enfocar a él, no se preocupe, que va a ser más a Hugo Duro.
Salva Folgado, 90 minutos, Isma Algarra, una de las voces de referencia en el entorno Granota. Muchísimas gracias por estar aquí en directo en Deportes Cope Valencia, hablando de la resaca del derbi. Un placer, como siempre.
Un placer para mí. Gracias.
Por cierto, hoy hace 8 años, Salva, que falleció Chaume Ortiz, que tenías muy buena vinculación, muy cercano a ti y una persona entrañable en el valencianismo. Desde aquí,
de la que nos acordamos todos.
Sí, un fortísimo abrazo a su familia. Zamora, lo hemos conseguido,
Y tanto, y con nota.
Siguen aquí, en la mejor compañía, en la radio.